El siguiente sermón ha sido titulado Lecciones para el Pueblo de Dios Hoy, día 49, cuenta Pentecostés. Y este sermón es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 4 de junio de 2022. Todas las escrituras han sido traducidas desde The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos. Este, como ustedes saben, es el día antes de Pentecostés. Pentecostés significa contar 50. Veamos cuándo es que comienza ese conteo. Hay confusión con la Pascua, con panes sin levadura y con Pentecostés entre los judíos, con lo que sea que los católicos observan y lo que los protestantes observan. La razón de esto es que ellos no siguen la palabra de Dios. Y es algo increíble. Porque Dios es muy específico en cuanto a cómo contar. Lo que nosotros hemos hecho para que sea más fácil para ustedes es que tenemos una tabla completamente desarrollada que abarca desde la Pascua hasta panes sin levadura. Las semanas de cuentas y a Pentecostés, que son 7, están contabilizadas o incluidas en esa tabla. Y esta la pueden encontrar en el folleto titulado Cuenta a Pentecostés. Ahora, comencemos en el tema. Vayamos a Levítico 23 en el verso 9. Esto es Levítico 23, 9, que dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra. Ahora entendamos algo que también es importante. Ellos comieron maná durante 40 años. Ellos no tenían nada de pan. El único pan que ellos tenían era el maná de parte de Dios. Es por eso que Él dice, cuando hayan entrado a la tierra la cual yo les doy y hayan recogido la cosecha de ella. Y hay algunas personas que dicen que ellos no pudieron hacer esto hasta un año después de haber estado en la tierra prometida, porque los gentiles habían plantado la semilla de la cosecha que ellos habían heredado cuando tomaron posesión de la tierra del lado oriente del Jordán. Entonces, ¿cómo puede una mano humana contaminar un grano plantado en la tierra si el grano se deshace como un nuevo origen y una nueva cabeza de grano es creada? No se puede. Esto está incluso en las enseñanzas de una de las iglesias de Dios, pero bueno, dice, si una vez que hayan entrado en la tierra y hayan recogido su cosecha, y ahora si Él le da a usted una cosecha y usted está ahí y recoge la cosecha la cual ellos hicieron, entonces usted heredó la tierra y es su cosecha, no es de los gentiles. Dice, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Y eso es significativo con respecto a la resurrección de Jesucristo. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día después del sábado, dice enseguida. Ahora, este es el primer día de la semana durante la fiesta de panes sin levadura, el cual es después del sábado semanal. Cuando la Pascua es en un sábado, ese es el sábado del cual al día siguiente comienza la cuenta hacia Pentecostés. Y algunas personas se confunden con esto y dicen que el sábado tiene que ocurrir durante la fiesta de panes sin levadura. Bueno, en muchos casos eso es verdad, pero en algunos casos no lo es. Es por esto que es importante que todos entiendan que no solamente hay 7 días de panes sin levadura para la fiesta de panes sin levadura, sino como hemos visto en las Escrituras, el día de la Pascua es el primer día de los panes sin levadura. Así que el día de la Pascua es un día de pan sin levadura. ¿Comimos leudado en la Pascua? No. El pueblo de Israel en Egipto tampoco lo hizo. Los discípulos no lo hicieron. Jesús no lo hizo. Entonces, en caso de este error en los cálculos, se trata de una mala interpretación. Verso 11. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día, después del sábado, el sacerdote la mecerá. Ese es el primer día de la semana. Verso 12. Y ofrecerán ese día, cuando mezan la gavilla, un cordero macho sin mancha del primer año por una ofrenda quemada al Señor. Y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina mezclada con aceite, una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino, la cuarta parte de un hin, no la cuarta parte de una gallina hen, ¿verdad? Que es una traducción que se dice en el inglés similar a lo que dice, sino que es un hin, es una medida. Dice, y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Es asombroso. Ellos no debían de comer pan en absoluto hasta después de entrar en la tierra prometida, y eso hicieron. Verso 15, y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, es decir, día 1, primer día de la semana, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados, 7 semanas completas, cada una de las semanas terminando en sábado. Dice, 7 sábados completos serán. Hace años, cuando la iglesia guardaba Pentecostés en lunes, ellos contaban que el 50º día era en lunes. No se contaba el primer día, el cual es símbolo de la ascensión de Cristo para ser aceptado por Dios el Padre. Así que si usted no cuenta el primer día, el día de la gavilla mecida, ¿qué es lo que está pasando por alto? Lo que está pasando por alto es la resurrección de Cristo y su ascensión. Jesús tenía que morir en el día de la Pascua, ser puesto en la tumba y estar ahí por 3 días y 3 noches. Y luego él fue resucitado justo al final de los 3 días y 3 noches, mientras que aún estaba en la tumba. Entonces, él no salió de la tumba hasta después de que el sol se había puesto. Ahora, ¿en dónde estuvo él toda la noche? Bueno, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que él ascendió al Padre cerca de las 9:00 a.m, y nosotros encontramos eso en Juan 20, que era el primer día del conteo. El primer día del conteo hacia Pentecostés fue cuando esto ocurrió. Y el primero de las primicias fue Cristo. Los judíos dicen que el sábado del cual se debe empezar a contar es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Eso significa que solamente 1 año de cada 7 lo guardan correctamente. Ellos no se dan cuenta. Yo lo encuentro muy interesante y pienso ocasionalmente en esto, que los judíos tienen la Pascua incorrecta, tienen Pentecostés en el día incorrecto, y eso significa que tienen panes sin levadura mal también. Todas estas fiestas se refieren a Cristo, la iglesia y la primera resurrección. Ellos no tienen mal trompetas, no tienen mal expiación y tampoco mal tabernáculos y el último gran día. ¿Por qué? Porque esas fiestas son aplicables a un tiempo después de que la iglesia es formada. Verso 15. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán, incluso hasta el día siguiente al 7º sábado. ¿Es lunes el día después del sábado? No. Es por eso que es muy importante hacer las cosas bien, de la manera que Dios quiere, porque si no, entonces todo se confunde. Dice, ustedes contarán 50 días, en el verso 16, y ofrecerán una ofrenda de nuevo grano al Señor. Entonces mañana, en Pentecostés, continuaremos leyendo en el versículo 17. Entendamos algo muy importante, que vamos a revisar otra cosa que tenemos que entender. Yo no entiendo por qué las personas confunden tanto las cosas que no pueden entender el simple lenguaje de Dios y simplemente hacen lo que Dios no dice, ¿sí? O mejor dicho, no puedo entender por qué no pueden entender las cosas que son simples. Lo mismo aplica con respecto a guardar el sábado o el domingo. Si la gente es tan ferviente acerca de guardar el domingo, el cual no es el día correcto, ¿por qué no pueden guardar el sábado como Dios dice? Es algo suficientemente simple. Dios se aseguró de que el ciclo de 7 días permaneciera intacto, de manera que hoy en día pudiéramos saber. Y el hombre quiere cambiar lo que Dios ha hecho. En Europa han cambiado los calendarios de manera que se muestra el domingo como el séptimo día de la semana. Ese día lo consideran el fin de semana. El fin de semana en realidad no se compone de 2 días, sábado y domingo. El fin de semana es el sábado, el séptimo día. Y el domingo es el comienzo de una nueva semana, el primer día de la semana. Así que todo comienza a confundirse, sí. Las grandes corporaciones operan con el calendario que toma el lunes en lugar del domingo como el primer día de la semana. La tabla que les comenté también muestra otro lugar donde hay confusión al contar. Se trata de Éxodo 16, en donde había mucha controversia acerca de la Pascua, que si debía guardarse en el día 14 o en el día 15, en la tarde del 14, en la noche del 14, en la porción diurna del 14, cuando Cristo murió había corderos en el templo, ¿cuándo ordenó Dios que corderos fueran ofrecidos en el templo? Él nunca lo hizo, ¿sí? Entonces, de manera que ellos tienen todo esto confundido. Y la razón de ellos es que los judíos malinterpretan tarde y mañana. Cuando esa controversia surgió la primera vez, todos nosotros quienes sabíamos la verdad, tuvimos que encontrar un lugar en la Biblia en donde Dios usó dos términos. Que el primero es Ba'erev, que es puesta del sol. Y el segundo es Ben Ha-Arbayim, que es entre las dos noches. En Éxodo 12, Dios le dice al pueblo de Israel que tomen el cordero y lo tengan con ellos hasta el día 14 en Ba'erev, puesta de sol, la cual termina el 13, y luego en Ben Ha-Arbayim ellos debían matarlo, que es entre las dos noches. Entonces, ¿cómo podemos saber de seguro que Ben Ha-Arbayim ocurre después de la puesta del sol y no antes de la puesta del sol? Bueno, eso lo podemos encontrar en Éxodo 16. Vamos ahí a Éxodo 16 en el verso 11. Esto es Éxodo 16, 11, que dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. ¿Recuerdan lo que Dios dijo? Dice: Las murmuraciones no eran en contra de Moisés y Aarón, eran en contra de Dios. Y muchas personas no se dan cuenta de eso, pero comienzan a discutir acerca de las cosas en la Biblia, y ellos pueden terminar murmurando, quejándose y discutiendo en contra de Dios. Eso es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel, así que Dios lo dejó claro. Cuando Dios estaba hablando aquí, este era el 15º día del segundo mes, el cual era un sábado semanal. El pueblo de Israel tenía hambre y querían comer carne. Ahora pongan mucha atención a esto y leanlo en la versión fiel de la Biblia, pues ahí está traducido correctamente. Si usted considera que la versión fiel no está traducida correctamente, entonces consiga la Biblia de Schocken, volumen 1. Sí, los 5 libros de Moisés de Everett Fox, uno de los principales expertos en hebreo en América. Porque él traduce esa parte exactamente como nosotros la tenemos aquí. Como ya he señalado antes, yo traduje esto correctamente incluso 2 años antes de haber recibido una copia del libro escrito por Everett Fox. Pero bueno, es un comentario. Dice, en el verso 11, dice: Háblales diciendo, entre las dos noches, que en hebreo es Ben Ha-Arbayim, comerán carne, y en la mañana, es decir, Boker, serán llenados con pan. ¿Por qué? Porque Dios envió maná. La advertencia sería, ¿cuándo termina el sábado? El sábado termina la puesta de sol. Entonces tengan en mente, entre las dos noches. Y vamos a ver también cómo se relaciona eso con la puesta de sol. Y si sabrán que yo soy el Señor su Dios, y sucedió al ocaso. Si se trata del día sábado cuando se pone el sol, ¿qué significa eso? Que eso se hace, o mejor dicho, eso hace terminar el sábado. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que las codornices subieron y cubrieron el campamento. ¿Sí? ¿A qué hora? A la puesta de sol. Uno se las come después de que llegan, después de haberlas quitado las plumas y habiéndolas cocinado. Así que él dice, verso 12, háblales diciendo, entre las dos noches comerán carne. Y esto establece por medio de la palabra de Dios, en primera persona dicho por Dios mismo, que Ben Arbayim, entre las dos noches ocurre después de la puesta de sol. Dios envió las codornices a la puesta de sol y ellos no las pudieron comer justo en ese momento porque acababan de llegar. Tuvieron que desplumarlas, limpiarlas y cocinarlas, lo cual significa que entre la puesta de sol y la oscuridad, Ben Arbayim es cuando comieron las codornices. Recuerden eso, y si alguien viene y trae a relucir la controversia de cuándo es que ocurre el tiempo entre las dos noches, este versículo muestra la interpretación de Dios acerca de eso. Cualquier otra interpretación de los judíos de cualquier hombre es nula e inválida. Números 33 muestra los lugares en los cuales fue el pueblo de Israel en su peregrinaje, es decir, los lugares por los que pasaron, y les tomó menos de 7 semanas llegar al monte Sinaí. Éxodo 19, verso 1 dice, en el tercer mes, cuando los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, y esto es Éxodo 19:1, en el mismo día, es decir, en el mismo día de la semana, puesto que la Pascua había sido en miércoles, ellos partieron al siguiente día a la puesta de sol, al comienzo del día 15. Entonces dice, en el mismo día llegaron al lugar desolado del Sinaí. Eso significa que llegaron en jueves. Este era el jueves antes de Pentecostés. Verso 3. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo hizo salir de la montaña, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel. ¿Han visto lo que hice a los egipcios? ¿Y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo? Ahora, por tanto, aquí se encuentra la clave de toda nuestra relación con Dios, la relación de cualquier persona con Dios. Esto es lo que es importante. Sí, el condicional, y ustedes verán que cada sí condicional para nosotros es parte de nuestra relación con Dios, porque nosotros no le ponemos condiciones a Dios, nosotros no podemos decir, Dios, si tú me bendices, entonces yo te adoraré. No, eso no es verdad. Nosotros no le podemos decir a Dios lo que nosotros haremos por Él, sino nosotros queremos la bendición de Dios. Nosotros oramos y pedimos la bendición de Dios. Si es que hacemos esto, obedecer su voz, y eso es lo requerido para todos en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo. Porque hay personas quienes creen que no hubo ley desde Adán hasta Moisés. Eso es una mentira, tan evidente ¿cómo es posible? Si eso fuera así, entonces Dios no tendría juicio en contra de todos aquellos quienes vivieron antes del diluvio y después del diluvio, hasta Moisés. Hay otro indicio de que las leyes de Dios estaban operando incluso en lo ocurrido en Génesis 4, porque Abel trajo de las primicias de sus rebaños, lo cual muestra que ya había leyes concernientes a los sacrificios animales. Caín trajo una ofrenda de la tierra de su propio deseo, no de acuerdo al mandamiento de Dios. Dios le dijo, Génesis 4, le dice, si tú haces el bien, no serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la ilegalidad. Si usted transgrede la ley, usted está en ilegalidad. Sí, los mandamientos de Dios existen desde el principio. Génesis 26 tiene que ver con Abraham Y esto es porque Dios pasó la bendición del pacto a Isaac. Génesis capítulo 26, verso 5, vamos a leer ahí. Génesis capítulo 26, 5 dice, porque Abraham obedeció mi voz. ¿Qué es lo que acabamos de leer en Éxodo 19? Si obedecieran mi voz, les dice, no es lo mismo que Abraham tuvo que hacer. Así fue. Dice, Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo está ahí. ¿No es eso verdad? Claro que sí. Así que tenga eso en mente cada vez que alguien le diga que la ley no fue dada hasta que estuvieron en el monte Sinaí. Éxodo 19:5 dice, ahora por tanto, si por cierto obedecen mi voz, particularmente si ustedes escuchan, prestan atención y lo hacen, y guardan mi pacto. Un pacto es diferente de un testimonio, un pacto es más vinculante que un testimonio, lo cual es como un testigo. Un pacto es un pacto de sangre en el cual ambas partes juran su muerte si no lo cumplen. Una vez que sellado con un sacrificio es una obligación y no puede cambiarse ni añadirse a ello ni quitársele. De manera que Dios está diciéndoles que ellos van a entrar en una relación de pacto conmigo y yo con ustedes. Dice, y si guardan mi pacto y todo lo que ese pacto conlleva, obviamente, sí, porque a todos les gusta esta última parte, pero fallan en leer la primera, la cual es el sí. O sí es que. Si a usted no le gusta el sí, entonces no recibirá la segunda parte. Si no estamos dispuestos a cumplir con el condicional, dice, entonces serán un tesoro para mí. Un tesoro especial para mí, sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Y la verdad es que cuando uno se convierte en la nación, la cual es la mejor del mundo, más te vale estar del lado de Dios, más nos vale estar del lado de Dios. Si no lo estamos, entonces vamos a causar muchos problemas. ¿No es eso lo que está pasando con Estados Unidos y con el resto del mundo hoy? ¿Cuántas personas en Estados Unidos obedecen la voz de Dios? Casi ninguna. Solo algunos que conocen a Dios han sido bautizados y tienen su espíritu. Muchos otros tienen su religión cristiana, la cual realmente no es cristiana, pero eso es porque no viene de Cristo. Ellos no obedecen la voz de Dios. Verso 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso es lo que hubiera hecho Estados Unidos realmente grandioso. Ellos tuvieron la oportunidad, pero no lo hicieron. Todos los teólogos eran antiley y llamaron a la ley de Dios una maldición. Y todavía lo hacen. Pero la realidad es que la ley de Dios es una bendición. La ley de Dios es buena, es justa, es santa, es verdadera. La maldición viene cuando pecamos. Podemos sustituir aquí la palabra maldición con penalidad. El guardar la ley nos protege de recibir la penalidad por la desobediencia. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel, dice en el verso 6. Puesto que va a ser una relación de pacto, esto es como un matrimonio. De hecho es llamado un matrimonio porque Dios dice, Israel, yo soy tu esposo. Y cuando nosotros venimos al nuevo pacto, ¿en qué es en lo que estamos? Estamos en un nuevo pacto con Dios el Padre y con Jesucristo. ¿Tenemos cláusulas que incluyen un sí condicional? Sí. ¿Cuáles son esas condiciones? Dios dice, si me amas y guardas mis mandamientos. ¿Ven cómo Dios hace todo de la misma forma? Solo que ahora para nosotros es vida eterna. Y la fiesta de Pentecostés, como vamos a ver mañana, representa la primera resurrección. Así que a todo el pueblo de Israel, Moisés les dijo estas palabras. Verso 8. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo, es decir, todas y cada una de las palabras, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor, entonces ellos debían de estar listos al tercer día. Así que tenemos viernes, sábado, domingo, el cual es el primer día de la semana. Ahí están los tres días. Luego todos ellos estaban reunidos de pie. Estaban, mejor dicho, al pie del monte Sinaí. Y Dios les dijo que pusieran una cerca para que no pasaran ningún animal y que ningún hombre subiera, porque yo bajaré y hablaré con el pueblo. Este era un evento espectacular. Esto ocurrió en el día de Pentecostés. Fue algo trascendental, sin duda. Dios hablando a todo el pueblo de Israel, de más de 1 millón de personas. Tal vez había 1.5 millones de personas reunidas al pie del monte Sinaí. No sabemos con exactitud. Sin embargo, Dios bajó sobre el monte Sinaí y estaba en fuego. La trompeta estaba sonando, la trompeta sonando en el día de Pentecostés. Recuerden eso para el día de mañana. Había nubes oscuras, truenos, relámpagos, todo estaba ahí. Dios bajó al monte y luego habló estas palabras. Entendamos algo y luego lo resumiré, pero esto es de verdad. Y es verdad. Si usted tiene argumentos en contra de los 10 mandamientos, entonces está discutiendo con Dios. Si usted tiene argumentos en contra de los 10 mandamientos, entonces está discutiendo con Dios. Y la mayoría de las personas no entienden eso. Todos piensan en su propia mente que ellos tienen la razón. Es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Para que entendamos la naturaleza humana y el camino del hombre que no es correcto, sino que está lleno de levadura y pecado. Y la única manera en la que podemos tener una relación con Dios es si sacamos el pecado de nuestras vidas a través del sacrificio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y el sometimiento a Dios, amando a Dios y obedeciéndolo. Así que, el primer mandamiento, vamos a verlo, vamos a ver los mandamientos enseguida. El primero es Éxodo 20, verso 2, yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 11. ¿Cómo es llamada Jerusalén en Apocalipsis? Se le llama Sodoma y Egipto. Entonces, esto nos muestra que Sodoma se refiere a la influencia sexual pervertida emanando hacia el mundo desde Jerusalén. Y Egipto se refiere a las religiones paganas. Que dicho sea de paso, el judaísmo no viene de Dios. Espero que ustedes tengan tiempo de ver el DVD que hicimos acerca del judaísmo. Ustedes van a ver claramente que eso no es de Dios. Y punto. Ellos han sido cortados y rechazados por Dios porque Dios envió a Jesús. Se lo envió a ellos y ellos lo rechazaron a él. Es por eso que su ciudad fue destruida y raída de sobre la faz de la tierra. Los judíos hoy en día piensan que van a construir un templo en donde está actualmente la mezquita de Omar. Se reúnen junto al Muro de los Lamentos, en donde están todas estas piedras una sobre otra. Piedras grandes, pero como ellos rechazan el Nuevo Testamento, ellos no creen lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando le mostraban el templo y les dijo que todo esto que ellos veían, de todo eso no iba a quedar piedra sobre piedra. Y sucedió exactamente como Jesús se los había dicho a ellos. Ya hicimos más copias del DVD acerca del templo del monte, el monte del templo, Jerusalén y el templo perdido de los judíos, por Ken Klein. Si usted no tiene el DVD, entonces lo puede conseguir y usted puede darse cuenta en dónde es que el próximo templo va a ser construido. No es en donde está la mezquita de Omar. Éxodo 20, verso 2 dice, yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Solamente Dios puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Solo Él, el Dios verdadero. Verso 3, no tendrán otros dioses delante de mí. ¿Por qué es este el primer mandamiento? Porque todos los demás penden de este. Segundo mandamiento, no harán para sí mismos ninguna imagen esculpida, en el verso 4, o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas, es decir, no las adorarán, ni les servirán, porque yo, el Señor, su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Piensen en esto por un minuto. Si usted no cumple los primeros mandamientos, entonces usted odia a Dios. ¿Qué nos dice esto acerca del catolicismo, del protestantismo? Ellos proclaman amar a Dios, pero no lo hacen, porque no obedecen su voz. Ellos guardan sus leyes, o mejor dicho, no guardan sus leyes, es decir, las leyes de Dios, y tampoco guardan sus mandamientos. ¿Qué derecho tienen ellos de tomar el nombre de Dios y usarlo en su religión? Y aún más los católicos, en la Biblia incluye el segundo mandamiento, pero en sus catequismos lo quitan, y el décimo mandamiento lo separan en dos, para que sigan siendo 10. Verso 6. Pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiere usted la misericordia de Dios? ¿Quiere el amor de Dios? Entonces guarde los mandamientos, porque eso es lo que Dios dice. No sé por qué tanta gente, incluso algunos dentro de la iglesia, están en contra de guardar los mandamientos de Dios. Es como decir, Dios, no quiero hacer lo que tú me dices que haga, no lo voy a hacer, pero más vale que me bendigas. Esas son tonterías. Si usted cree que ese tipo de actitud es premiada, entonces mire lo que pasó en Pasadena. ¿En dónde está la iglesia que una vez estuvo ahí en la avenida South Orange Grove? Desapareció porque ellos no amaron a Dios. Los únicos de esa organización que amaron a Dios la dejaron para seguir guardando los mandamientos de Dios. Entonces, tercer mandamiento, vamos a continuar aquí. El tercero es, verso 7, no tomarán el nombre del Señor su Dios en vano. Cada vez que ellos dicen que algo proviene de Dios y no lo es en vano porque es una mentira. Cuarto mandamiento, verso 8, recuerden el día sábado para guardarlo santo. Ese es el día que ellos odian, es el que realmente los pone mal. Ese es el cual ellos piensan que pueden usar para pavonearse frente a Dios, sustituyéndolo por el domingo y mostrar supuestamente cuán grandes ellos son. Es una abominación para Dios. Es por eso que esta nación está en problemas, en los problemas en los que está metida, porque se encuentra en contra de Dios.